Boas tardes. Para escomenzar as xornadas pola tarde, continuar sobre o tema das instruccións, temos nos a Iñaki Ignacio Soto, que é en este momento jefe do Servicio de Planeamento e de Xestión do Concello de Santiago de Compostela. Ignacio Soto, que foi antes arquitecto municipal no Concello de Teo, para min unha das persoas máis expertas e millores nos dos temas arquitectónicos e da vinculación entre arquitectura e dereito. A mí sempre me sorprendeu, inda que el pensa que o digo ao mellor por a nosa amistade, porque sinceramente así o creo. Independientemente disto, xa para terminar a presentación, xa que el vai a falar da instrucción número 4 2011 sobre consolidación de núcleos rurais, decir simplemente unha cousa ou dúas cuestións. En primeiro lugar, o tema dos diplomas. Os diplomas vanselles mandar un correo polo colexio en que na sede de cada delegación podrán recollelo. En segundo lugar, as ponencias, teñen a totalidade das ponencias xa na plataforma do colexio, ou se falta algunha disporán mañá das mesmas. E por último, en canto ás firmas, son necesarias 3 firmas, me din aquí os responsables do colexio, e se hai algún problema respecto das mesmas, os atenden xusto no mostrador da entrada. E sin máis, se lles deixo con Ignacio.
Buenas tardes. Primeiro, agradecer tanto a la Escuela Gallega de Administración Pública como al Colegio de Arquitectos el haberme invitado a esta jornada. Y agradecer a todos ustedes el estar aquí un viernes por la tarde para escuchar a hablar sobre la consolidación de los núcleos rurales, que yo creo que tiene mucho mérito. Vale, a mí, como ha dicho Juan, me pidieron que viniera a hablar de la instrucción número 4, que se refiere al cálculo de la consolidación de los núcleos rurales. Y antes de empezar con la propia instrucción, quería un poco situarla. La consolidación el cálculo de consolidación para los núcleos rurales aparece en la legislación gallega con la Ley 9/2002, especialmente para los núcleos tradicionales, no así para el área de expansión, y es una determinación que figura en la ley para el núcleo rural y que nadie tenía muy claro cómo había que calcular. Se empezó a usar los sistemas de cálculo de consolidación que ya existían desde la legislación estatal del 56 para el suelo urbano, aunque esa sistemática parecía que no, al menos que chocaba con lo que era el mundo del núcleo rural. Eso todavía se potenció más con la transitoria de la 2004, en la que para el área de expansión y para aquella famosa cuestión de si se podía o no se podía parcelar en el área de expansión, también existía en la necesidad de demostrar un nivel de consolidación del ámbito de expansión. Todo eso se reforzó todavía más con la aparición de la 2/2010, en la que ya no solo para el núcleo rural, lo que antes era núcleo rural, cárcel histórico tradicional, exigía una consolidación del 50, sino que además exigía para lo que luego se ha dado en llamar el núcleo común, una consolidación también de un tercio. Durante todo este tiempo, los diversos equipos, sobre todo de planeamiento, planteaban diversos métodos de comprobación del cálculo de consolidación a la hora de redactar los planeamientos y las delimitaciones de los núcleos, hasta que, creo que allá por el 2008, la APLU, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, publicó o al menos colgó de su página web un método que todavía está hoy colgado, por lo que he comprobado esta mañana, que era un método, que lo veremos después más o menos cómo lo hacía, un método de cálculo de consolidación de los núcleos rurales. Sobre el 2010, con la aparición de la 2/2010, se le plantea al Colegio de Arquitectos por parte de la Consellería la posibilidad de estudiar una forma del cálculo de consolidación. Se forma un grupo de 4 arquitectos, al que además se añade una persona de inestimable valía y que aportó muchísimo al grupo, que fue Javier Bugallo, arquitecto en la LIN. Y ese grupo de trabajo empezó primero sistematizando una forma de que no fuera aleatoria de estudio de núcleos rurales de Galicia, y a partir de ahí propuso a la Consellería 2 métodos que son más o menos con unas pequeñas variantes los que están publicados en la instrucción. Por lo tanto, muchas de las cosas que van a aparecer ahora fueron fruto de ese estudio de esos cuatro arquitectos y de la ayuda de Javier Guayo. Vamos entonces con la propia instrucción. El objeto está claro, es determinar la metodología de cálculo para el cálculo de la consolidación edificatoria y solo y exclusivamente para el suelo de núcleo rural. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta instrucción para el cálculo de la consolidación tiene para mí dos aspectos distintos. Y aunque luego hay dos métodos y puede parecer que cada uno de los ámbitos de aplicación puede estar dirigido hacia un método y en parte tiene sentido, como luego veremos, simplemente podemos también decir que es una coincidencia. Es decir, hay por una parte un ámbito de aplicación que es la redacción de planeamiento en sí, en todas sus distintas fases, y por otro, la aplicación de la transitoria primera. Por lo tanto, tenemos un ámbito de aplicación que será la redacción de planeamiento general, la redacción de revisiones, la redacción de modificaciones de planeamiento general y lo que figura en la adicional segunda, la posibilidad a aquellos planeamientos que quieran redactar expedientes de delimitación de núcleo rural, que según la disposición adicional segunda tienen la posibilidad como un expediente independiente, sin tener que ir a una revisión de planeamiento. Y por otro lado, como decía, hay un segundo aspecto que es directamente la aplicación que la veremos de la transitoria primera en el ámbito de los núcleos rurales no adaptados a la LOUGA. Luego veremos que cuando digo no adaptados a la LOUGA, aunque la disposición transitoria primera es más amplia y dice no adaptados a la 2010, para el cálculo de la consolidación veremos que todos los que estén adaptados a la 2002 no tienen, y lo veremos por qué, no van a tener que hacer el cálculo de consolidación. Hay un aspecto importante y que lo dice la propia instrucción y que se habló y se miró bastante, que era en el caso del ámbito de aplicación de la transitoria primera, cuál era la fecha para el cálculo de consolidación, del grado de consolidación. Porque podía existir el problema de que si la fecha fuera la entrada en vigor de la ley, el 21/4/2010, parece que habría que tener una foto fija de todos los núcleos rurales de Galicia para poder hacer el cálculo de consolidación. Luego, dándole dos o tres vueltas al tema, se determinó, porque no tenía ninguna importancia, que sería con la solicitud de la primera licencia, tanto de parcelación o de edificación, porque hasta ese momento el grado de consolidación del núcleo rural desde la entrada en vigor de la ley hasta esa petición de licencia no se habría modificado. Por lo tanto, no hacía falta tener una foto fija de todos los núcleos de Galicia, sino que en el momento de la primera petición de licencia ese sería el momento de calcular el grado de consolidación. Vamos a hacer solo una pasada muy rápida. ¿Qué significa cada uno de los dos ámbitos? Está claro que para el ámbito de redacción de planeamiento tendremos que, por la propia ley, el artículo 13 nos dice que una de las determinaciones para las delimitaciones del suelo de núcleo rural será su grado de consolidación. Y más tarde, en función de cada categoría de núcleo rural, nos determina cuál es el grado de consolidación necesario para que la delimitación sea conforme a la legislación. Por lo tanto, para el núcleo rural histórico tradicional nos exigirá al menos una consolidación del 50%, para el núcleo rural común superior a un tercio y para el rural complejo, que fue otra de las cuestiones que podía estar en cuestión, cuando menos podía tener doble interpretación con la redacción de la ley, el cálculo de consolidación será para cada uno de los ámbitos de las otras dos categorías. Es decir, habrá que calcular el grado de consolidación en su parte de histórico tradicional con el 50% y habrá que calcular el grado de consolidación de su parte del núcleo común con un tercio, y no del ámbito completo. Es decir, habrá que calcular dos grados de consolidación. Y luego, por otra parte, nos habla también, cuando habla la ley del análisis del modelo de asentamiento poblacional, el documento que tiene que tener cualquier plan general presentado, de que en ese modelo de análisis poblacional también para cada núcleo rural tendrá que existir un cálculo de la consolidación por la edificación. Vamos entonces a la que yo creo que ha dado más problemas, que es al ámbito de aplicación de la transitoria primera. La transitoria primera dice que aquellos núcleos rurales delimitados al amparo de la LASGA, al amparo de la Ley 11/85. Solo por recordar, es decir, la LASGA dentro de los núcleos rurales, aunque tenía otros núcleos como los de reciente formación, ¿no? Dentro de los núcleos rurales, que son los que nos afectan a esta transitoria, tenía tres, es decir, lo que hacía era categorizar en función de la ley estatal el núcleo rural, y había el no urbanizable de núcleo rural, urbano de núcleo rural y urbanizable de núcleo rural. Los tres entrarían dentro de esta disposición transitoria. Los núcleos rurales delimitados al amparo de la 1.97 de la Ley del Suelo de Galicia, y aclara, para si había generado alguna clase de dudas, que también lo que se definen áreas de influencia. Las áreas de influencia, por si alguien no las conoce porque no las haya tenido en ningún planeamiento, son áreas que algunas de ellas ni siquiera están grafiadas en los planos, que solo tienen texto, y que suelen estar definidas por una línea poligonal paralela a la delimitación del núcleo y a una determinada distancia. Esas áreas de influencia, tal como ya venía, parecía decir la ley y ahora ya ratifica la instrucción, también deben estar consideradas a la hora de aplicación de la transitoria de la ley. Y luego, en las áreas de expansión delimitadas al amparo de la 9/2002. Por lo tanto, sí es de aplicación la transitoria, pero veremos que no va a ser de aplicación porque no le va a afectar de cara al grado de consolidación. Entonces, ¿qué dice la transitoria para cada uno de los casos? Dice que si el grado de consolidación es inferior al 50, establece unos parámetros mínimos. Parcela mínima 500, altura máxima no va a haber problemas porque es la de siempre, bajo más uno más bajo cubierta, y una ocupación máxima del 40%. Si el grado de consolidación fuera superior al 50%, se reduce la parcela mínima a 300 metros cuadrados y se aumenta la ocupación en planta a un 50%. Lo que os decía, aquellos núcleos que estén delimitados al amparo de la 9/2002, en extensión de núcleo, la propia ley anterior exigía una parcela mínima de 600 metros cuadrados. Estas determinaciones son, salvo mayor restricción del planeamiento, y por lo tanto es superior a cualquiera de los dos ámbitos y no tendría que calcular el grado de consolidación. Mientras que la parte del planeamiento adaptado a la 9/2002, que está dentro de lo que era el suelo de núcleo tradicional, que ahora pasa a ser histórico tradicional, es directamente de aplicación porque ya tenía que tener calculado la consolidación del 50%. La última parte es la excepción que le... En casos muy debidamente justificados y previo informe de la Comisión Superior de Urbanismo, se podrán atemperar o reducir los niveles de consolidación mínima exigida. Solo a modo de recordatorio, dos esquemas. Esto era el criterio de limitación con la 9/2002. Por un lado, el núcleo rural, por otro, núcleo rural con área de expansión. Por recordar, el área de expansión era una cuestión geométrica, no tenía nada de consolidación, solo eran 200 metros poligonal paralela a la delimitación del núcleo tradicional. Y el núcleo tradicional y el histórico tradicional, el núcleo rural y el histórico tradicional que tenemos ahora es prácticamente igual, es en función de una consolidación y de una distancia a edificaciones tradicionales. Ahora tenemos esto. Histórico tradicional, como acabo de decir, igual prácticamente que el que teníamos. El núcleo rural común, que es nuevo, me refiero, no tiene nada que ver con el área de expansión, ni en su conformación, ni en sus necesidades. Y el núcleo rural complejo, que no es más que una mezcla de los dos anteriores. Vamos con las definiciones que la propia instrucción, como yo creo que cualquier norma hoy en día, establece solo para este ámbito, es decir, solo para este fin, para el cálculo del grado de consolidación, y para que todos hablemos el mismo lenguaje y no haya cuestiones semánticas que puedan cambiar lo que se pretendía decir. El grado de consolidación no es más que la relación entre el número de parcelas edificadas y el número de parcelas edificables, en porcentaje de tanto por cien, en cualquiera de los metros. Eso no va. La superficie bruta del ámbito es la superficie total delimitada para cada tipo de núcleo, categoría de núcleo, lo que decíamos antes. En el núcleo rural, en el núcleo complejo, va a haber que calcular el grado de consolidación en cada uno de los dos tipos o categorías. Y en la bruta está incluida el viario, las dotaciones, es decir, lo que es la línea, es medir exactamente el área de la línea de delimitación. Parcela existente. Esta sí es una determinación, y es una determinación que había que tomar respecto a cuáles teníamos que considerar que eran las parcelas existentes en el momento de hacer el cálculo del grado de consolidación. Y se ha optado por la línea que está siguiendo la ley del suelo gallega ya desde el 2002, que es dar por válido el catastro. Es decir, dar por válidas las fincas catastrales como fincas reales, a no ser que se modifique el mismo. Había que tomar una y esta fue como la más objetiva. ¿Vale? Parcela edificada. Este para mí es uno de los grandes, de las grandes controversias que había en el cálculo de consolidación. Lo que dice la instrucción es la parcela que existe, en la que existe una edificación importante destinada al uso previsto por el planeamiento, es decir, es uno de los usos globales o principales que el plan reconoce en esa ordenanza para ese ámbito, y dice que no computarán como edificadas las parcelas ocupadas por construcciones que no puedan tener la consideración de edificación. Dice que edificación, según la define la LOE en el artículo 2.2. Y la LOE en el 2.2, aunque dice bastantes más cosas, yo creo que esta es la única que nos afecta, dice obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa entidad constructiva, que eso es lo que nos suena a obra menor, y sencillez técnica, que no tengan, esto es lo que sí se añade, que no tengan de forma eventual o permanente carácter residencial ni de uso público, y que se desarrollen en una sola planta. Eso es lo que considera, entonces, para esta instrucción, como una parcela edificada. Parcela edificable. La que, no estando destinada o prevista ni a viario público ni a dotación urbanística, reúne las condiciones mínimas que establece la ordenanza para ser edificada. Su número se obtendrá para cada ámbito de ordenanza, es decir, ya por desgracia ya sé que casi todos los planes generales que conocemos solo tienen una ordenanza para núcleo rural, una ordenanza para extensión de núcleo o núcleo común. Si hubiera más, pues para cada tipo de ordenanza habría que aplicar el suyo. Y para su cálculo será suficiente comprobar las operaciones de segregación posibles aplicables al parcelario existente con sus edificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de algunos métodos que se estaban aplicando antes, que solo tomaban como parcelas existentes las parcelas reales, las parcelas catastrales, lo que se está planteando es que hay más parcelas susceptibles de ser edificadas. Desde el momento en que la ley 2010 quita, por decir así, o suprime la imposibilidad de parcelar en el suelo de núcleo común, no solo es una parcela existente la que admite una edificación, sino aquella que mediante simplemente una segregación de parcela se puede dividir en tantas parcelas como permita el planeamiento. Y hablo de parcelar, no hablo de reparcelar. Es decir, no se van a hacer procesos de anexión-segregación, simplemente de segregación. En la aplicación de la disposición transitoria de la LOGA, uno de los temas que nos encontramos cuando empezamos a mirar muchos planeamientos era que algunos planeamientos, más de los que se querrían, no tenían frente mínimo. Entonces nos faltaba una determinación fundamental a la hora de poder hacer estas segregaciones de las que hablamos. Entonces la instrucción, solo y con el único fin de determinar las parcelas edificables en los planeamientos que no tuvieran frente mínimo, establece un frente que fue una media de los frentes que se estaban estableciendo tanto en núcleo rural como en expansión de núcleo por los distintos planeamientos y se optó por los 15 metros. Pero solo con el fin del cálculo del método de consolidación. Superficie de parcela mínima edificable, por supuesto, la que diga el plan. Bueno, este solo es un resumen muy resumido de los estudios previos que se realizaron por el grupo del Colegio de Arquitectos para el estudio de los núcleos. Llegamos a estudiar 73 de los 181 que tenían planeamiento con delimitación de núcleos. Y simplemente para que veáis en qué magnitudes nos estamos fijando, ahí tenéis, en función de los rangos de superficie mínima, los que establecían entre 300, más de 300. Ya veis que tampoco había algún caso especial de 80 metros cuadrados, pero eran relativamente pocos. Coeficiente corrector. Luego veremos para qué se usa el coeficiente corrector. Es un parámetro que refleja o que quiere reflejar que en la superficie bruta de un núcleo rural va a existir una superficie destinada a vial y, por lo tanto, no edificable, una superficie destinada a sistemas libres y una superficie destinada a dotaciones que en ningún caso van a ser edificables. Eso hace que la diferencia entre los dos métodos que propone la instrucción tuvieran una gran distorsión. Es decir, los datos de un método y de otro, si no se aplicaba un coeficiente corrector, eran muy distintos. Ese coeficiente, luego veremos de dónde sale, pero de todos los núcleos que se estudiaron, se hicieron eso que ya no nos acordábamos de las líneas de regresión y todas esas cosas, que solo pongo a título indicativo para que deciros que al final a nosotros la media que nos daba era una media de 2. Y aunque no ha traído la famosa nube de puntos, no había tanta dispersión. Es decir, sí hay algún, y lo tengo aquí, algún caso de 3 o... Pero bueno, nos llevamos una sorpresa en que no había tanta dispersión en este coeficiente redactor. La Consellería al final decidió unos 75, yo creo que con buen criterio, simplemente por penalizar un poco, y no es mucho, un poco, aquellas personas o aquellos que decidan usar el método simplificado o método numérico respecto al método gráfico, que como tal la instrucción dice que será el método general. Vamos con los métodos de cálculo. Bueno, esto solo voy a hacer un paso porque son los métodos que se estaban usando y que los equipos redactores usaban, cada uno el que estimaba oportuno, para justificar la consolidación del 50% del núcleo rural. Uno era este, era el método de la edificabilidad, que no era más que calcular la edificabilidad total del ámbito, calcular la edificabilidad consumida por las edificaciones existentes y hacer la división. Un segundo método era este que os decía antes, que simplemente consideraba las parcelas existentes sin ningún proceso de segregación de las parcelas posibles. Cuando menos, ninguno de los dos parece que como que es muy cercano a la realidad. Y este tercero es el método que os decía que colgó de la página web la APLU, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, y que fue como el primer método ya con un poco más de rigor. Es prácticamente igual que el método numérico que propugna la instrucción, solo que mientras que la APLU establecía un 20% de reducción de la superficie bruta del ámbito y la llamaba superficie neta menos ese 20%, la instrucción lo hizo mediante un coeficiente corrector que parece que está sacado de una cuestión un poco más estudiada. El por qué no hicimos lo de reducir en un tanto por ciento la superficie simplemente es porque nos parecía que podía llegar a parecer que todos los núcleos tenían la misma consideración. Mientras que unos tendrían unas zonas verdes, unos sistemas libres muy grandes, los núcleos, por ejemplo, en Orense casi son, es decir, tienen una densidad muy grande y con unos espacios públicos, cuando menos, bastante prolíficos. Y por lo tanto, nos parecía que no era la forma adecuada. Nosotros siempre nos hemos postulado por el método gráfico que veremos después. Vamos con los dos métodos de la instrucción. El método gráfico. Nosotros al principio lo llamábamos, y nos parecía como más intuitivo, el método de la parcelación virtual. El método gráfico no quiere más que eso. Es decir, lo que pretende hacer el método gráfico es coger el núcleo y plantear todas las segregaciones posibles que admitiría esa delimitación, y eso serán las parcelas. Entonces, es un mecanismo de simulación, por supuesto, consistente en proyectar sobre el parcelario existente las posibilidades de parcelamiento en función de los parámetros urbanísticos que establezca la ordenanza. La propia instrucción dice que será el método de carácter general. Luego haré una pequeña reflexión por qué nos postulamos por este método. Sobre todo a la hora de redactar planeamiento. Creemos que es un método que a la persona que redacta planeamiento le está aportando muchísimas más cosas que simplemente el grado de consolidación del núcleo. Bueno, lo veremos después, entonces no me quiero adelantar. Este es el método, por lo tanto, que lo único que pretende es hacer una parcelación virtual del núcleo sin hacer más que segregaciones. Por lo tanto, el grado de consolidación será parcelas edificadas partido por parcelas edificables, nada más. ¿Qué tiene este método? Este método, cuando se está redactando planeamiento, lo que sí tiene va a ser una cuestión casi como de prueba-error, por decir así. Es decir, va a haber mucha más iteración entre la ordenanza que yo propongo y la delimitación que estoy estableciendo, puesto que esas dos variables son las que me van a ir configurando la morfología y la forma del núcleo. Porque si yo subo la superficie, me va a modificar esa parcelación resultante. Si yo modifico el ancho, inmediatamente me modifica esa parcelación resultante. Es decir, voy a ver mucho más claramente que con una cuestión meramente de superficie, en la que puedo tener bolsas internas de terreno que no van a entrar en el juego, cuál es la realidad del núcleo que estoy proyectando. El método del cálculo simplificado, como ya os dije antes, es un método parecido al anterior, solo que se sustituye lo de superficie neta por superficie bruta. Entonces, calcularíamos el número de parcelas edificables, que es la superficie bruta del ámbito, partido por la superficie de la parcela mínima que establece la ordenanza. Y el grado de consolidación es las parcelas edificadas, partido por las edificables y por un coeficiente reductor, que es el que hablábamos antes. Parece más un método de comprobación, por eso os decía al principio, parece más un método destinado a la justificación de la transitoria primera que no un método que nos aporte nada a la hora de planificar. Voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es con un planeamiento que es el de TEO, al amparo de la 9-2002, pero sin entrada en vigor de la 2-2010. Por lo tanto, lo que está en gris oscuro que veis es suelo de núcleo rural tradicional, lo que está en gris claro es un suelo de núcleo rural de extensión y aplicaríamos la transitoria. Ya os digo que en este caso la transitoria va a ser inútil porque su superficie mínima es mayor. Pero como ejemplo para el cálculo sí que nos va a valer. ¿Datos de los que partiríamos para hacerlo? Por supuesto, si vamos por la transitoria tendremos esto, es decir, las delimitaciones y las ordenanzas. Si lo que estamos redactando planeamiento es lo que acabo de decir antes, va a ser todo un ir y venir, porque voy a ir delimitando, comprobando. Bueno, esta es la ficha que la voy a ver más en detalle, que debería tener cualquier plan general aprobado conforme a la 2002, la ficha del núcleo rural. Y los datos que sí nos van a interesar son estos. Es cierto que hay planeamientos todavía adaptados a la 2002 que todavía no tienen estos datos en sus fichas, pero bueno, lo lógico es que tengan el número de viviendas, que tengan la superficie de viario, que tengan la superficie de dotaciones, que tengan la superficie de zonas libres, ¿vale? Bueno, esta es la foto aérea. ¿Para qué nos va a servir la foto aérea? Pues si es reciente, entre otras cosas, para comprobar si el trabajo de campo que hemos hecho para el cálculo de las para el control de las edificaciones existentes es conforme a la foto aérea que tenemos o no. Yo creo que ahora mismo las fotos aéreas están siendo como bastante recientes en general. Y, por supuesto, el catastral, que es lo que hablábamos. Vamos a partir siempre de que las parcelas existentes son las parcelas catastrales. A partir de ahí, si hacemos el método gráfico, tendremos una delimitación de núcleo tradicional, que en este caso no vamos a hacer el cálculo de consolidación, puesto que ya la ficha nos decía que tenía el 50,8, y además es que si está bien delimitado conforme a la 9-2002 ya tenía el 50. Lo que tenéis en línea azul son las parcelas existentes según catastro, y lo que tenéis en línea roja sería esa parcelación virtual o esa parcelación posible. Si os fijáis, no hacemos reparcelación, solo parcelación. ¿Qué va a haber también? Va a haber también bolsas de suelo, como por ejemplo estas parcelas, que si yo hiciera una reparcelación con normalización de fincas, las podría poner conforme a viario. Eso no se pretende con el sistema. Es decir, estas parcelas, para el cálculo de consolidación, serían parcelas no edificables. ¿Vale? Tenéis el cómputo de las viviendas, las edificaciones existentes y el viario. A partir de ahí solo es contar y dividir. Es decir, es contar el número de parcelas que nos salen posibles y, por lo tanto, estos son los datos que tenemos, la superficie total del ámbito, la superficie del viario, la superficie del equipamiento que me queda adentro, el número de parcelas edificadas, el número de parcelas edificables. No tiene más. A partir de ahí es dividir. Nos saldría una consolidación del área de expansión del 16,84%. Si empezáis a calcular, que yo no sé si lo habéis hecho ya en función de la transitoria de la 2004, los grados de consolidación de los núcleos rurales, os vais a dar cuenta de que dan grados de consolidación muy bajos. Igual que cuando la ley habla de que la densidad máxima de un núcleo rural deberá ser, vamos, cuando se haga un plan especial, deberá ser 25 viviendas a hectárea, excepto algunos, bueno, no, excepto núcleos de la zona de Orense, por la gente que haya de la zona de Orense, de la zona de Sinceolimi y Brai, que son muy, muy densos. La mayoría de los núcleos gallegos tienen densidades bajísimas, densidades que se mueven del 1 al 5. Y en coeficientes de consolidación vais a ver que también es muy difícil llegar al 50%, a no ser en los núcleos tradicionales como tal. Método numérico o simplificado. Lo primero que calculamos son las parcelas edificables. Para eso recordamos superficie bruta del ámbito, porque no vamos a aplicar la neta, porque para eso tenemos el coeficiente reductor. Dividimos la superficie bruta partido por la parcela mínima, 600 metros, por ordenanza, y nos daría que el número de parcelas edificables son 176,33. Aplicamos la fórmula del grado de consolidación con el coeficiente reductor y ya veis que nos da 15,88. Estábamos hablando de 16,84, 15,88. Hombre, he buscado un ejemplo, claro está, que sea cercano. Pero sí que de verdad que dan números bastante cercanos. No en todos, por supuesto, y luego veremos algún ejemplo que no. Estos son los dos métodos, no tienen más. Es decir, no es. Cuando se estaba redactando y se habló con algunos equipos redactores, se le ponían muchas pegas al método gráfico, porque iba a saturar de trabajo a los equipos redactores cuando ya, y es cierto, el estudio de los núcleos rurales es un trabajo improbo a la hora de redacción del plan general. Yo, después de hablar con varios de ellos, y uno de ellos fue Javier Bugallo, que redacta planeamiento, lo que les decía, y yo creo que luego ellos también lo han terminado viendo algunos, es que a la vez que están haciendo el estudio de ese núcleo, y además es que tienen una cantidad de datos y hacen un trabajo de campo ímprobo y muy plausible, esto era una herramienta más que les va a ayudar mucho a la hora de analizar el núcleo. Entonces, por eso quería una reflexión final de los métodos. Esta diapositiva no pretende más que ver la diversidad tan inmensa, y no son todos, porque dentro de la morfología básica faltarían varias, que tenemos en Galicia, que es una riqueza, no lo digo como un problema, sino como una riqueza, de tipos o como lo queramos llamar, de modelos, de situaciones reales, de núcleos rurales en Galicia. Pensar que mediante un método numérico vamos a ser capaces de actuar en cualquiera de estos ámbitos indistintamente es cuando menos difícil de entender. Lo mismo que es difícil de entender creer que una misma ordenanza nos está resolviendo todos los temas, en cualquiera de ellos. Por eso, el método gráfico debería ser el método general, debería ser el método que todos estuviéramos utilizando al menos a la hora de redactar un planeamiento. Y es lo que más o menos he querido decir ahí. Yo creo que es más que nada lo tenemos que entender como una nueva herramienta que nos va a ayudar a la hora de diseñar los núcleos rurales gallegos, porque nos va a ayudar a pensar en las futuras disposiciones del parcelario segregado y porque nos va a enseñar cómo va a funcionar ese núcleo tanto con el soporte territorial como con el viario como con la capacidad de acogida de la población. Es decir, pensar que estos dos núcleos se pueden hacer de la misma manera con un coeficiente reductor cuesta. este simplemente es una cuestión de lo contrario. Y os quería enseñar ejemplos que, para que veáis que sí que hay. Es decir, este, por ejemplo, está calculado con los dos métodos y si os fijáis ya el factor de relación es de un 3. Ya no es lo mismo. Si ponemos este, es 1,60. Si os fijáis, importa mucho su relación con el viario. Importa mucho si tienen o no tienen bolsas de suelo, que deberían ser motivo simplemente de un plan especial y que por lo tanto no van a entrar en este cálculo del grado de consolidación. Es decir, empiezan a entenderse muchas más variables si nosotros empezamos a pensar cómo se va a comportar esto ante una futura parcelación, que no deja de ser más que otra nueva herramienta a la hora de diseñar nuestros núcleos.
Por mí, si hay preguntas, que nos digan.
Vale, no, eso es lo que quise decir antes. El núcleo, este caso, es un caso, podría haberlo hecho igual, ¿eh? Este es un caso de un planeamiento adaptado a la 9.2002. El núcleo tradicional ya estaba delimitado con la 9.2002, por lo tanto tenía un grado de consolidación del 50%. Lo que le exigirían ahora es el 50%, ya lo tiene. Por eso no está calculado para ese ámbito, ¿vale? Es más, en el propio plan se ve mal, pero ya os dice que tiene una consolidación del 58%. Es simplemente era, podríamos haber hecho uno que tuviera los dos, pero tampoco aporta mucho más.
¿Más preguntas?
Que entendíamos que la reparcelación en todo caso le va a corresponder, si es el caso, a un plan especial y no directamente a la gestión de ese núcleo en condiciones normales de sin planeamientos de desarrollo o sin planeamientos especiales. La reparcelación en el núcleo no deja de ser un instrumento de una forma sistemática de planeamiento que no le es propia al núcleo, a no ser, ya te digo, que esos condicionantes de entrada en funcionamiento de un plan especial lo dé. Es decir, no se producen. No se produce que yo le compre al vecino un trozo, le compre al vecino el otro trozo y me haga una finca. Eso es más cuestionable. Pero que una parcela se parta en dos es bastante fácil. Entonces, aun pudiendo llegar a ese caso, que se hubiera sido una posibilidad, pensábamos que ya era complejizar demasiado el sistema y que no era acertado con la realidad. ¿Perdón? Vale. Mira, lo del catastro. Se discutió mucho, pero simplemente es que hay que tomar una decisión. Llega un momento que hay que tomar una decisión. Lo que no puedes plantear a nadie es que haga un levantamiento taquimétrico del núcleo para calcular el grado de consolidación y que además haga actas de deslinde. Había que tomar algo que fuera más o menos objetivo y que parece que la ley ha querido que sea el catastro. Es más, como sabéis, en los urbanizables ahora ya la obligación es de notificar a los titulares catastrales, ni siquiera a los registrales. Pues por seguir con ese mismo criterio fue por lo que se decidió los catastrales. Sí que es cierto que yo reconozco que, y depende de las zonas, si ha habido concentración, si no ha habido concentración, si ha habido concentración el catastral es bastante más exacto. Reconozco que la casuística va a ser infinita, pero había que tomar una postura. Y era mejor eso que no tener nada. Es más, aunque no os lo creáis, hay ayuntamientos todavía en Galicia que no tienen catastro. Como tal, fiable, vamos, ya no digo fiable, sino medianamente decente.
Cuando una parcela está edificada, pero después tiene un superior a la parcela misma,
¿cuánto puede estar? Se agrega igual, sí. ¿Qué pasa? Que en ese caso, la parcela que queda con la edificación tiene que cumplir la ordenanza. no es más que lo mismo que hacemos cuando hacemos segregación. Bien. Es una dificultad real, por supuesto, pero yo lo pongo a la inversa. Es decir, es una dificultad, pero también es una ayuda. Es decir, yo este método probablemente, si tengo que aplicarlo en la transitoria primera, desde un ayuntamiento, no sé si lo aplicaría. Es decir, yo cuando tuve que hacerlo, no lo hizo desde el ayuntamiento, pero el método que se propugnaba cuando trabajaba en el ayuntamiento, bueno, cuando trabajo, el método que se propugnaba era el simple, era el de la APU, ¿no? Y era como se hicieron algunas de las justificaciones. Porque sí es cierto que... Pero cuando estás redactando planeamiento, tener en cuenta que todos esos datos sí los tienes. Porque tú has hecho un trabajo de campo, sabes las alturas de las edificaciones, sabes los usos, sabes con los vuelos más o menos su tamaño. Tampoco hay que decir, tampoco nadie va a mirar si son metros cuadrados arriba o abajo, ¿no?
Sí, sí.
Pero una agrupación. A ver. Sí, pero aquí no solo agrupar. Aquí es poner de acuerdo a todos ellos para luego normalizar para dar frente a camino. Es decir, es que solo es anexionar, vamos, que solo es agrupar. Vale, en ese, yo cuando te decía que no se hacía una reparcelación, eso no es una reparcelación, eso es una agrupación. La agrupación sí la hacemos. Eso es lo que no hacemos, porque eso ya es una reparcelación.
Es decir,
si yo no digo, a ver, yo no digo que nosotros consigamos el modelo real, porque eso va a ser imposible. Porque además es que en los núcleos rurales, gracias a Dios, en las cuestiones de parcelación entran otros muchos valores que no, nosotros no podemos llegar a controlar, ¿no? Nosotros lo que no queríamos hacer es entrar en el núcleo rural con sistemas sistemáticos. Perdón por la... Es decir, no queríamos hacer planeamiento de desarrollo en el núcleo. Queríamos hacer simplemente lo que se puede hacer en un núcleo rural a fecha normal. Es decir, es muy raro. Yo no he visto muchas reparcelaciones, es decir, agrupación, a no ser que un promotor compre todo, ¿vale? Pero bueno, podíamos ir mucho más allá. Ya se nos quejan de que hemos ido hasta aquí, si hubiéramos seguido yendo. Sí. O uso público. No, a ver, te explico. Hay dos cuestiones. Una, aquellas edificaciones destinadas a uno de los usos que la ordenanza permita, como uso global o principal. Voy a poner un ejemplo que yo creo que todos nos vamos a quedar. Lo que sirve el artículo 2.2, este famoso de la ley de edificaciones, para decir que no se considera, no, lo hace negativo, que no se considera edificación, aquella que no esté destinada a residencial o uso público, que sea de planta baja y que sea de escasa entidad técnica o constructiva. Esas tres condiciones. Parece que todos estamos... Es que yo creo que de eso se ha hecho un problema cuando no lo tengo yo... No lo veo, yo al menos no lo veo. Es decir, todos estamos pensando en el galpón de Aperos de Labranza, en el caseto para la bomba del agua, en estas construcciones. Es decir, una nave... Llámala como quieras. Un galpón, una nave, que tiene entidad como tal y que es agrícola en el núcleo rural, es un uso de los permitidos. Si tiene... Y por lo tanto está construida. No solo son construidas aquellas que están destinadas a vivienda, no. A cualquiera de los usos que el plan le reconozca para esa ordenanza. ¿De acuerdo? Y que no sean de escasa entidad constructiva, de planta baja. Lo dice la 2.2, no, eso ya, pero bueno, como lo decía la ley de edificación, lo
hay una
unha precisión agora. Se me permitís, nada máis, hai unha precisión agora sobre este concepto de edificación, instalación e construcción no Real Decreto 1492/2011 de desenvolvemento do Real Decreto Legislativo do Trastero Fundador e do Son, do Chan, non? Entón, matiza especificamente e no mesmo, leído, e no mesmo senso que plantexaba a Lei de Ordenación de Edificación. Entón, fala, incluso, dalle un nome que me chamou a atención, dille, entidades de, respecto ás edificacións, as entidades de pouca complexidade construtiva, como as tinglados. Fala dos tinglados, non? E fala de planta baixa, fala do mismo. Entón, este é un concepto normativo que está estatuído, e, por tanto...
Y está construida. Esa parcela estaría edificada. Si está destinada a un uso agrícola, que es propio, y tiene entidad constructiva, está edificada. Una cosa es que tampoco, yo no tengo problema en contestar, si lo sé, pero tampoco es de esta cuestión. Pero que pasó por un nuevo planeamiento.
Imaginemos un plan de ordenación que fue redactado al amparo de la ley 97,
sí,
donde las parcelas, o sea, están delimitados los núcleos al amparo de esa ley.
Sí.
Ahora se ha redactado un nuevo planeamiento.
Sí.
Parte de las parcelas que constituían ese núcleo rural,
sí,
la modificación de la ley 2002 del año 2004, decía que aquellos núcleos limitados al amparo de la ley 97 podrían.
Podrían. No, ya, bueno, es un problema del planeamiento como tal, es el que asigna al suelo el régimen jurídico, y por lo tanto, si pasa en el núcleo rural y objetivamente, porque es tasado a fecha de hoy, es suelo rústico con la ley 9/2002, ese propietario no, yo creo que...
Se me permite tamén, esta é unha cuestión máis xurídica, se me permite, creo que hai unha resposta a partir do texto refundido da lei do solo do 56. Hai un principio xeral que establece que vense establecendo por estas leis e que se mantén tanto na lei do chan estatal como na galega, e di que a ordenación do uso dos terrenos a construcións non conferirá dereito aos propietarios por exigir indemnización por cumplir meras limitacións e deberes que definen o contenido normal da propiedade según a súa calificación urbanística. Entón, o que ven a decir é o seguinte: o planificador ten discrecionalidade e ao veiro desa discrecionalidade pode mutar a calificación sin que iso implique un dereito de indemnización, salvo cando hai xa unha serie de circunstancias que non son do caso. Neste caso, por tanto, estaba... Podía entender o planificador que se modificou as circunstancias delimitadoras do núcleo rural específico ao veiro da lei 97, que non concurren esas circunstancias e que, por tanto, o solo ten que ser rústico. Non habría dereito a indemnización, porque senón o propietario teria que dereito a exixir á administración municipal como consecuencia desa modulación na súa dereito de propiedade. Non sei se lle contestei mesmo.
Perdón?
Como no.
Pasarían al régimen del fuero de ordenación. Pasarían al régimen del fuero de ordenación. Pero me estás diciendo que pasan a rústico, si es de lo que estaba.
No, No, claro, claro. Es que eso es una potestad del planificador. Es él el que decide. Él es el que ha querido que eso, que el núcleo rural pase rústico. Si no lo cambias...
Efectivamente, es así. Pero no quiere decir que partimos de una realidad existente con dotación de servicios, etcétera.
Bueno, pero entonces...
No vamos por ahí. No.
Bueno, nada más que una cousinha sobre... en ese caso, bueno, saben que hai o que se chama un principio normativo que é a forza normativa do fáctico. É dicir, para eu ofrecer unha clasificación non a podo facer arbitrariamente. Eu teño que partir dos criterios existentes na realidade subxecente ao planeamento. Si esos criterios se cumplen, o planificador pode facelo e seguramente o fixo dese xeito. Si non, evidentemente, cabemos mecanismos de recurso, toda vez que o plan é un reglamento e pode ser suxeito a recursos en vía xurisdicional. Bueno, non sei se hai máis preguntas. Bueno, pois se non hai máis preguntas, moitas gracias e esperamos os dous minutinhos porque vamos a montar aquí a seguinte parte das instruccións que é a mesa. Bueno, moitas gracias.